contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a este programa Tiempo de Diálogo por Teleradio América. Hoy tenemos el punto específico de Judith Valdés, una vez más bendecida porque podemos entregarles a ustedes todas las informaciones actualizadas al día de hoy desde un escenario diferente. Y como ven, hoy es desde el Acuario Nacional. Agradeciendo la invitación que nos han hecho para compartir en un panel que hay, Voces del Mar, donde la participación será de mujeres grandiosas que han aportado a la biodiversidad y al cuidado del medio ambiente en sentido general. Y es en el marco del 35 aniversario del Acuario Nacional. También hay homenaje y una serie de actividades en el transcurso de la semana que ya ustedes van a conocer. Es decir que bienvenidos a este espacio y a disfrutar de todas las informaciones, porque es Tiempo de Diálogo en el punto específico de Judith Valdés, Acuario Nacional.
El Acuario Nacional celebró con entusiasmo y compromiso 35 años de labor en favor de la conservación, la educación ambiental y la investigación marina. En este marco, se llevó a cabo un panel llamado Voces del Mar, Mujeres en la Ciencia Marina y Educación Ambiental, en el cual mujeres destacadas de nuestro país compartieron sus experiencias, desafíos y aportes en los campos de la investigación marina, la educación y la protección del medio ambiente costero. Fue un espacio inspirador en el que se reconoció el papel protagónico de la mujer en estas áreas y se incentivó a nuevas generaciones a comprometerse con la sostenibilidad del mar. Durante el evento también se rindió un homenaje póstumo a colaboradoras y colaboradores que han sido parte importante de la historia del Acuario Nacional, personas cuyo legado en educación, conciencia ambiental y servicio hizo la diferencia. En palabras del director general, se destacó una etapa de renovación institucional, mejorar la infraestructura, fortalecer la visión estratégica y reafirmar el compromiso con la biodiversidad marina de la República Dominicana. Fue una ocasión de encuentro, aprendizaje y celebración. Pudimos ver que este hito de 35 años no es solo una cifra, es un camino recorrido de aprendizajes, de retos superados, de colaboración entre científicos, educadores, instituciones y comunidades. Es también un puente hacia el futuro para que el Acuario Nacional siga siendo un espacio de inspiración para la juventud y de acción en favor de nuestros mares. Gracias al Acuario Nacional por estos 35 años. Gracias a todos los que han aportado y gracias a los que se suman a esta celebración y a este compromiso.
Y nos encontramos con Omar Reynoso, quien es el director técnico del Acuario Nacional, y nos va a hablar ahora un poquito de la actividad de manera general. Omar, gracias por estar con nosotros en Tiempo de Diálogo.
Gracias a la audiencia de Tiempo de Diálogo. En el día de hoy tuvimos el placer de En el marco de los 35 aniversarios de la Fundación del Acuario Nacional, tuvimos una actividad donde primeramente se hizo un homenaje póstumo a biólogos, veterinarios y personal vinculado a la conservación marino-costera, seguido de un panel titulado Voces de Nuestros Mares y Océanos, y resaltando y destacando la importancia y el rol de las mujeres en temas de conservación marina, educación ambiental, cambio climático. Entonces, estas actividades son una parte de el programa de actividades que tenemos dentro del 35 aniversario para todo el público. En este caso, seguiremos en el transcurso de la semana con otras actividades y invitar a toda la audiencia de Tiempo de Diálogo a que venga y conozca sobre el Acuario Nacional, las iniciativas y nuestros programas, proyectos que tenemos aquí.
Vamos a aprovechar para darle a conocer a la audiencia las diferentes actividades en que ellos pueden participar con motivo al 35 aniversario.
Bueno, tenemos una dinámica científica para que durante toda la semana nuestros visitantes podrán disfrutar de las diferentes proyectos de investigación, algunas iniciativas de conservación con tortugas marinas, con manatí, con peces de agua dulce que estamos teniendo aquí en el Acuario Nacional, pero también nuestras publicaciones que han calado a nivel científico, tanto nacional como internacional. Y también tendremos una liberación simbólica como parte del proyecto de rehabilitación de un manatí, de un pelícano y posteriormente de un manatí. Estamos de martes a domingo de 9:30 a 5 de la tarde, pero el público puede estar hasta las 6 en las instalaciones.
¿Y la liberación del pelícano cuándo es? Porque quiero estar.
Será este próximo sábado en horario de la mañana en Playa Güibio.
Bueno, felicidades a Gracias. Todo el equipo del acuario. Felicitar también la actividad y el resalte que le han hecho a las mujeres en el día de hoy en sentido general, por ser voces de bienestar y liberación para nuestra biodiversidad y nuestro planeta. Felicidades y bendiciones a todos.
Muchas gracias. Los esperamos aquí.
Gracias. Continuamos con Tiempo de Diálogo y estoy en una de las áreas que me encanta. Aprendizaje, conocer más y el saber, como le digo yo. Y por acá nos encontramos con la persona que nos puede dar más información al respecto. ¿Tu nombre es?
Basti García.
Basti. ¿Y cuál es tu rol aquí?
Yo trabajo en el Departamento de Investigación Científica como técnico.
Excelente. Entonces, eres la perfecta para decirnos un poquito qué se hace en esta área, en esta mesa.
Bueno, con motivo del 35 aniversario, estamos mostrando resultados de proyectos ya realizados. En esta ocasión, estamos mostrando la parasitoteca, que son parásitos de diferentes organismos, mamíferos marinos, peces, tortugas. Hay endoparásitos que están dentro del ejemplar y ectoparásitos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplar de una sanguijuela de tortuga marina, Osobranchus branchiatus, que se está haciendo el primer registro para el país. Esta está asociada a una especie de fibropapilomatosis en tortugas marinas. Pero también tenemos parásitos en peces como son estos isópodos. Son ectoparásitos, están adheridos a la boca, puede ser en la cavidad oral y se alimenta de fluido de los peces. Entonces la idea es que personas como ustedes, curiosas o niños, mostrarles lo que se hace y uno no sabe si se puede, o sea, estudiar biología o veterinaria, inclinarse a esa área. Ese trabajo es muy bonito y muy curioso.
Excelente. ¿Y cuál mensaje aprovechándote? Y así como tus conocimientos y esa energía a favor que tienes, ¿cuál sería tu mensaje para la juventud y para la gente que en un momento estén viendo la posibilidad de cómo entrar a este mundo y cómo aportar a la biodiversidad nuestra, sobre todo las especies marinas?
Mira, solo me llega una frase a la cabeza, es curiosidad, querer ver más allá, qué hay, qué se puede hacer, qué se está por descubrir. Con curiosidad llegamos donde sea. O sea, que sean curiosos, que quieran, pues repito, saber, investigar y buscar solución.
Bueno, queremos felicitarte en nombre de todo el equipo de Tiempo de Diálogo y darte las gracias por hacer esta apertura para explicar lo de esta área.
El Acuario Nacional siempre tiene las puertas abiertas. Hay muchas cosas más colegas. Y gracias.
Gracias a ti. Continuamos en tiempo de diálogo en este escenario especial en el día de hoy. El punto específico de Judith Valdés, esta área es de exhibición para que puedan ustedes hacer un recorrido aquí en el acuario. Me encanta y les invitamos a que apoyemos lo nuestro, así conocemos parte de nuestra biodiversidad y también aprendemos cómo cuidarla. Vamos a apreciar y a disfrutar lo nuestro. Y desde este escenario vamos a pasar inmediatamente con las principales informaciones del día de hoy en Tiempo de Diálogo.
El presidente Luis Abinader encabezó la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, un trascendental encuentro en el que se celebran las vistas públicas destinadas a seleccionar a los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, fortaleciendo así la institucionalidad y la democracia del país. La sesión fue esta mañana, inició a las 9:30 en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional y contempló la evaluación de 21 de 83 candidatos postulados para ocupar las vacantes en las altas cortes. En la reunión participó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, del Senado, Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo. El Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció que desde el pasado 30 de octubre se encuentra en marcha la primera fase de la evaluación de desempeño docente 2025 con la puesta en funcionamiento del aplicativo Autogestión de Cuenta Docente Institucional desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Comunicación de la institución. Esta primera etapa permite a los docentes acceder a la plataforma para validar sus datos personales y laborales, un paso previo al proceso formal de evaluación. El sistema solicita información básica como número de cédula, código de centro educativo, fecha de nacimiento y otros últimos dígitos de la cuenta bancaria institucional, garantizando la seguridad y autenticidad de cada registro. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, quien preside la Comisión Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente, encabezó una reunión del organismo en la que se presentó oficialmente el aplicativo y se dieron a conocer detalles adicionales sobre las próximas etapas del proceso evaluativo. De Camps destacó que la puesta en marcha del sistema marca un paso fundamental hacia una evaluación moderna, transparente y centrada en la mejora continua del ejercicio docente. El país será sede de la GAT Expo Santo Domingo 2025 los días 12 y 13 de noviembre, uno de los eventos más importantes del sector del juego latinoamericano que reunirá reguladores, operadores, proveedores y expertos de más de 15 países. El sector del juego legal en la República Dominicana se está transformando. Se calcula que genera más de 100.000 empleos directos e indirectos y avanza hacia una mayor digitalización, regulación moderna y control tecnológico. Este impulso fortalece la diversificación de la economía y posiciona al país como un actor clave de la industria digital en la región. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, llegó al país acompañada por el congresista Adriano Espaillat para reforzar los vínculos con la comunidad dominicana residente en Estados Unidos y con la República Dominicana. Durante su visita en la ciudad de Santiago, sostuvo reuniones con autoridades locales para promover el comercio, la educación, el turismo y la colaboración cultural entre ambas regiones. Este tipo de encuentros ponen de relieve el papel del país como puente entre el Caribe y la diáspora dominicana y pueden generar nuevas oportunidades de inversión, turismo y cooperación. Se lanzó el programa Art Secure, un marco de seguridad social integral para los artistas y el sector cultural dominicano, desarrollado por el UNESCO junto al apoyo de la Unión Europea y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. El objetivo es reducir la informalidad laboral en la cultura, elaborar la protección social de los creadores y fortalecer la economía creativa nacional con estándares internacionales. Esta iniciativa marca un avance significativo en el reconocimiento del valor del arte y la cultura como motores de desarrollo social y económico. La República Dominicana obtuvo 2 medallas de bronce en la competencia World Skill 2025, competencias internacionales de habilidades técnicas y vocacionales, destacando el talento joven dominicano en la escena global. Este tipo de logros refuerzan la imagen del país como formador de talento capacitado para el mundo y también apuntan a la necesidad de continuar invirtiendo en educación y formación técnica. La dedicación de estos jóvenes emblemáticos inspira a toda la sociedad dominicana a valorar la formación, la disciplina y la excelencia. En el marco de la Cumbre de Líderes, Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP30, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, llamó a los países a reorientar sus modelos de desarrollo económico y social para enfrentar los desafíos del cambio climático, destacando que la acción climática debe traducirse en hechos concretos y medibles más allá de los discursos. Durante su intervención ante jefes de Estado y de Gobierno, Puig afirmó que no basta con hacer crecer la economía, hay que hacer crecer bien. Esto significa afianzar la protección de la plataforma natural que nos garantiza la vida y asegurar la resiliencia y la sostenibilidad, al mismo tiempo que se desarrollan políticas de equidad social que permitan mejorar las condiciones de vida de las capas medias y de los sectores populares urbanos y rurales, solo colocando la sostenibilidad y la equidad social en el centro de las políticas, el desarrollo será sostenible. El alto funcionario destacó la necesidad de que los países asuman la acción climática con base en la ciencia y la responsabilidad social, en defensa de las vidas y los derechos de sus ciudadanos. En ese sentido, subrayó que la República Dominicana avanza con paso firme en la implementación de su contribución nacionalmente determinada del año 2020, cuyos resultados superan las metas asumidas en reducción de emisiones financiadas con fondos propios.
Continuamos en tiempo de diálogo. Estoy feliz y contenta porque nuestro escenario en el día de hoy está más que bello. Y estoy rodeada de estudiantes, de personas que han venido a visitar el Acuario Nacional, así como nosotros queremos que todos ustedes también lo hagan. Aquí se aprende y podemos disfrutar también. Algo importante que se habló en el panel de las mujeres en el día de hoy aquí en el acuario fue el tema de los arrecifes nuestros y los corales. Cómo debemos cuidarlo y cómo somos en nuestra isla vulnerables al cambio climático. Entonces, todos esos son puntos que nosotros podemos adoptar en un momento, leer un poquito, aprender un poquito, para ver de qué forma como individuos, como ciudadanos, podemos aportar para el cuidado de estos. O sea, que estamos fascinados en este escenario hoy. Señores, vamos a viajar, vamos a las internacionales. Hoy le toca a nuestro gran compañero y amigo politólogo, Yeudi Maldonado, con las internacionales.
Muy buenas noches, Yeudi. Muchísimas gracias por ese pase. Como siempre, te mando un beso y un abrazo, no solamente a ti, sino también a todos nuestros amigos televidentes que como todas las noches se encuentran sintonizando a Tiempo de Diálogo, un espacio que hemos creado con el objetivo de abordar los temas nacionales e internacionales con un objetivo óptico y crítico. En este contexto, para nadie es un secreto, el mundo no se detiene y como me toca la agenda internacional, todas las noticias, todas las informaciones que actualmente salen en los medios de comunicación específicamente demuestran un interés particular por toda la dinámica de eventos y principalmente por lo impredecible que puede ser la administración estadounidense. En este contexto, a raíz de, o a pesar, perdón, de las consecuencias internacionales que han tenido declaraciones como, por ejemplo, o filtraciones de información, como por ejemplo que el presidente de los Estados Unidos llamó a varios líderes europeos para que se abstuvieran de participar de la cumbre CELAC Unión Europea propuesta por Gustavo Petro, al mismo tiempo lo que actualmente está acaparando la atención no solamente han sido dos informaciones importantísimas en los Estados Unidos. Primero, el indulto que recibió un fuerte aliado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Rudolph Giuliani, que recibió un indulto por unos procesos penales que de alguna manera le estaban afectando no solamente en sus negocios, en su salud, etcétera. Entonces Rudolph Giuliani fue ha sido un defensor crítico por parte un defensor crítico del presidente Trump, y el presidente Trump lo ha de alguna manera indultado con su indulto presidencial para liberarlo de toda esta carga de investigaciones y procedimientos penales, ¿no? Ilegales que de alguna manera se han estado desarrollando y que de alguna manera le afectan directamente. Otro caso importantísimo y por ser de último no es el menos importante, y es el hecho de prácticamente los 40 y pico de días que tiene de alguna manera cerrado parcialmente el gobierno de los Estados Unidos por la falta de fondos para financiar su operatividad. Esto es algo que se ha dado con otros gobiernos. El presidente Donald Trump no es ajeno a estas circunstancias, pero ha sido uno de los cierres parciales de gobierno más largos en la historia estadounidense. El presidente Biden lo vivió, el presidente Trump en su momento, cuando tuvo su primer periodo, lo vivió también, el presidente Obama lo vivió también, y es parte de la propia dinámica política que se da en los Estados Unidos, principalmente cuando el partido que está en el ejecutivo, en el gobierno, ¿verdad? No tiene la mayoría en el Senado y específicamente en la Cámara de Representantes para poder impulsar su propia agenda, su propia legislatura. Eso es significativo por el hecho de que el presidente Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, hace prácticamente 11 meses, ha estado gobernando, aquí sería por decreto en la República Dominicana, ¿verdad? De alguna manera con un sin, por el hecho de que él no cuenta con la mayoría absoluta para poder impulsar una agenda robusta desde el Congreso. Y eso lo ha obligado a estar teniendo que emitir resoluciones, decretos, que de alguna manera le generan esa operatividad, bueno, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque para poder aprobar el presupuesto en el Congreso se requiere una importante parte de las cámaras. Y Donald Trump no tiene la mayoría para poder aprobar lo que él ha denominado en su momento como el mejor presupuesto que ha tenido los Estados Unidos en la historia. Un presupuesto que incluso en el sometimiento, en la entrega de este proyecto al Senado de los Estados Unidos, generó roce incluso al interno de su propio gabinete. Para nadie es un secreto, se recuerda que Elon Musk, la ruptura de su relación, a pesar de que se reconciliaron recientemente en el funeral de este influencer conservador que fue asesinado en una universidad mientras hacía sus famosos debates, Kirk, ¿verdad? Se reconciliaron en ese funeral. Bueno, para mí es un secreto que Trump y Musk, luego de que Trump introdujera en el Congreso de los Estados Unidos su famoso proyecto de presupuesto, rompieran lazos, porque desde la óptica de Elon Musk era un presupuesto que desbordaba prácticamente todos los parámetros de mesura que él entendía que debía de tenerse por el déficit fiscal que de alguna manera él entiende está llevando a los Estados Unidos a un punto de quiebre. Entonces hay que ver cómo terminan este proceso. Lo importante es destacar que esto ya está teniendo un impacto significativo y directo para el ciudadano estadounidense, por el hecho de que solamente en la parte de los controladores aéreos, en la parte de los vuelos, 3.300 vuelos han sido afectados en todos los Estados Unidos solamente con el cierre parcial del gobierno, por los fondos que el gobierno federal no ha podido entregarle para el pago de los controladores aéreos. Algunos han dejado sus puestos de trabajo, otros se han mantenido. El presidente Trump, en su famosa polémica a través de las redes sociales, ha emitido comentarios de que va a castigar a aquellos controladores aéreos que se hayan alejado después de 40 días sin recibir un salario de sus puestos, tratando de, de amenazarlos con una reducción de sus salarios, y otros que se han mantenido a pesar de que no han recibido algún pago, tratar de compensarlos con una bonificación de hasta $10,000. Hay que ver a dónde esto termina, cómo se desarrolla toda esta situación, porque los Estados Unidos actualmente están pasando por una convulsión interna bastante compleja y crítica.
Continuamos en tiempo de diálogo. Señores, en el panel de hoy de Voces en el Mar, de tantas mujeres que realmente alzaron su voz en el día de hoy en este panel, llevando un mensaje claro, pues nosotros también queremos levantar nuestra voz. Recuerden que nosotras como mujeres tenemos una misión en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Y recientemente, no quiero dejar de mencionar, el gran boom que hubo en las redes sociales principalmente y en todos los medios nacionales e internacionales con el caso de Miss Universo que se está realizando en Tailandia y pues la mexicana, la participante de México de Miss Universo tuvo un percance con uno de los ejecutivos organizadores de Miss Universo. Lo importante aquí es que ella levantó su voz no solamente por ella, sino por todas las participantes de Miss Universo y por todas las mujeres del mundo, porque donde una mujer levanta su voz, todas levantamos la nuestra. Donde una mujer avanza, todas las demás también avanzamos. Y quiero felicitarla a ella y quiero felicitar a todas las mujeres que la apoyaron en esa decisión de no aceptar que la humillaran y que le callaran su voz. Nosotras como mujeres cada día debemos de aprovechar los diferentes escenarios para levantar nuestra voz, para decir lo valiosas que somos, los aportes que hacemos y lo importante que es la voz de la mujer. Por eso también felicito hoy a esas panelistas que participaron en este Acuario Nacional, levantando su voz, haciendo homenaje a todas esas mujeres que han hecho su aporte en este ámbito, pero también por todas las mujeres del mundo en sentido general. Es decir, que a propósito de eso nos vamos con Mujeres que Dejan Raíces, un segmento que nosotros ya le entregamos a todos ustedes cada martes aquí en Tiempo de Diálogo.
Bienvenidos a Mujeres que Dejan Raíces, un espacio para reconocer a esas dominicanas valiosas que han dejado huella profunda en nuestras comunidades, en la educación, en la ciencia, en el arte, en la justicia, en la tierra. Aquí celebramos a las que abrieron caminos, a las que cuidan los que ya existen y a las que siembran futuro con cada paso. Porque el verdadero legado no es lo que se deja atrás, sino lo que sigue creciendo cuando ya no estamos. Y esas son las raíces que nos sostienen. Mujeres que dejan raíces. Mujeres que dejan raíces. Raíces.
Hoy, en nuestro segmento Mujeres que Dejan Raíces, queremos presentar a la dominicana Judith Govin, bióloga marina de vocación profunda, con más de 4 décadas de entrega a la ciencia y a la protección de nuestros océanos. Desde los inicios de su carrera, Govin entendió que los ecosistemas costeros del Caribe enfrentan retos enormes: sobrepescas, degradación de arrecifes, impacto del cambio climático, y puso su empeño en construir conocimientos, alianzas y proyectos para revertir esa tendencia. En el 2023 fue reconocida por el Fondo Caribeño de la Biodiversidad, un galardón que destaca a quienes trabajan con pasión por la biodiversidad de nuestra región. Govin ha colaborado estrechamente con comunidades costeras, dominicanas, científicos locales e internacionales y ha generado conciencia sobre el valor de los manglares, los corales y los mares que rodean nuestra isla. Su legado no solo está en los informes científicos o en los reconocimientos, sino en la huella que deja al inspirar nuevas generaciones de mujeres que desean estudiar el mar, investigarlo y protegerlo. Gracias a su liderazgo, cada vez más jóvenes dominicanas ven en la biología marina una vocación y cada vez más se entiende que cuidar los océanos es cuidar nuestra identidad, nuestra economía y nuestro futuro. Judith Govind representa sin duda una mujer que deja raíces profundas, plantadas en el agua salada del Caribe, pero floreciendo en las mentes, en las escuelas, en las comunidades costeras de la República Dominicana.
Y antes de impartirle la bendición, querido presidente, usted como buen católico, supongo que en este día de conmemoración de los fieles difuntos, pues tendrá presente sobre todo a su padre, que también soñaba y luchó por un país también democrático, ¿no? Y usted que es un ejemplo admirable de democracia. Me permite, por favor, el protocolo, unos segunditos de silencio por nuestros fieles difuntos. Y para concluir entonces, señor presidente, yo como independiente y como un servidor del pueblo de Dios, Wellington ha hecho un gran trabajo, pero usted vio cómo están las calles de Pimentel. Muy bien, presidente, le agradecemos que haga algo por nuestras calles, que hacer por nuestra gente, que es hacer por nuestro pueblo. Muchas gracias. Y también tenemos presente, los ancianos son importantes para el pueblo. Nuestra parroquia inició un ancianato, pero ya se nos acabaron las fuerzas y el dinero. Entonces, pues, ayúdenos a terminarlo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Pueden sentarse. Bendecido este acto. Inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales, provincia Duarte. Provincia Duarte, Superk 100.7. Inmediatamente, señoras y señores, y con breves palabras, debido al tiempo, bienvenidas, palabra de bienvenida a cargo del alcalde de Pimentel, Noel Abreu Mora.
Muy buenas tardes. Señor presidente Luis Abinader, y con él me permito saludar a nuestro director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnott, y con él a cada uno de los funcionarios, diputados, empresarios, compañeros, presidentes de juntas de vecinos, pueblos de Pimentel. Hoy, esta tarde, es un día memorable para nuestro municipio. Primeramente porque le estamos dando el frente a un cumplimiento y a un mandato y a un deseo de nuestro municipio que deseaba contar con un sistema de alcantarillado como el que estamos inaugurando el día de hoy. Un sistema que tenía más de 20 años y 2 décadas totalmente colapsada y que el compromiso, que la tenacidad, que la visión en plena pandemia a partir del 2020 hizo que nuestro presidente sentara las bases para autorizar a INAPA a través de Wellington Arnott que esta obra que está aquí, más que sea un sueño, fuera una total realidad para nuestro municipio de Pimentel. Y voy a destacar cosas muy importantes, porque tengo que destacar el esfuerzo y la entrega de todo el equipo, tanto de los contratistas de Estrella como del mismo Instituto Nacional de Agua Potable a nivel de Wellington y todo su equipo, por la gran tenacidad y entrega de todo esto que tenemos aquí al día de hoy. Muchos como alcalde me han criticado en las redes sociales y dicen que ¿por qué estamos inaugurando una planta si tenemos totalmente la calle destruida? Claro que tenemos que inaugurar esta planta, porque lo que estamos inaugurando aquí fue el primer reclamo de todo un pueblo cuando recorrimos palmo a palmo nuestro municipio de Pimentel para las elecciones de 2020, y hoy se lo estamos cumpliendo al pueblo de Pimentel. Yo le he dicho muchas veces a cada una de las personas en las redes sociales y en cada una de las situaciones, si hoy en día ustedes fueran a juzgar a nuestra gestión municipal y a juzgar la gestión de nuestro presidente, júzguennos por lo que hemos hecho, pero no nos juzguen por lo que falta, porque nuestros recursos del presupuesto nacional y municipal son limitados, pero las necesidades son ilimitadas. Lo que sí le podemos asegurar el día de hoy, que quien les habla, miembro de un partido político del que es de nuestro presidente, hemos hecho más en estos 5 años que lo que la oposición hizo 20 años atrás. Y que me lo desmientan si no es así. Agradezco de sobremanera a la parte provincial por el apoyo que nos ha dado, a Wellington porque se mudó todo este tiempo aquí y recorrió nuestras calles y conoció sobre nuestra gente y fue a cada uno de los lugares donde la materia fecal salía por las calles. Y le agradezco eso a Wellington. Pero le agradezco más a un presidente que día a día no ha tenido presente, que las cosas no han salido como nosotros quisiéramos, que como partido, pero como gobierno, hemos enfrentado con total tenacidad cada una de las vicisitudes que hemos logrado. No ha pasado todo. No ha pasado pandemia, no han pasado tormentas, no han pasado diferentes calamidades, pero hemos mantenido un gobierno con gallardía de frente a la gente. Y cada una de las acciones que el presidente ha realizado ha ido marcada de frente a la gente. Y hemos mantenido una estabilidad económica, y le hicimos frente al COVID, compramos la vacuna, y hemos mantenido la estabilidad económica, y estamos llenando el pueblo y cada uno de nuestros municipios y la región de obras. Y yo entiendo que el asfaltado del municipio de Pimentel no va a ser una excepción para poder terminar de decirlo, que Pimentel se enrumba por las sendas del progreso y del bienestar. Señor presidente, gobernadora, ustedes saben lo que hemos pasado. Pero hoy abrimos el talón de Aquiles, el primer paso. Hoy las palabras de nuestro padre Eladio entiendo que fueron gratificantes. Porque si hoy tenemos el presidente aquí es porque le está dando el rostro al pueblo de Pimentel y decirle: yo voy a inaugurarle su planta y yo voy a decirle que también tenemos calle y también tenemos cada una de las obras que hemos comenzado. Porque hemos hecho desde San Felipe arriba, que estamos terminando una carretera con asfalto, desde el tema de la electrificación de Caobete, cuartel de Policía Nueva y demás, entendemos que al igual que los cientos de millones que estamos invirtiendo aquí en salud y en desarrollo para nuestra gente, lo vamos a culminar con el asfaltado, con las aceras, con los contenedores, con la lavadera de nuestro municipio de Pimentel en lo que resta de los próximos tiempos. Pueblo de Pimentel, hoy más que nunca debo de destacar que tenemos un presidente comprometido, que no descansa. Son las 2 de la mañana y fácilmente está todavía, y 3 de la mañana, resolviendo los problemas que nos acaen a cada uno de nuestros municipios. El progreso y las grandes obras no solamente se están realizando en las grandes ciudades. Wellington habla de Gurabo como la obra de mayor impacto social, y yo le decía a Wellington: Pimentel tiene ahora la mayor obra de impacto social, que es esta planta de tratamiento que ustedes están viendo aquí para todos nosotros. Muchos no lo ven así, pero el cemento y el concreto que está aquí va a representar años de salud y de bienestar para nuestra gente y para las futuras generaciones en los próximos años. Hoy muchos la podrán criticar, y pueden hacerlo, pero más adelante lo van a aplaudir y van a recordar que el único presidente que vino en campaña y que recorrió aquí, que prometió la planta de tratamiento, que prometió el sistema cloacal y, y, cada una de su reconstrucción, hoy vuelve al municipio de Pimentel a cumplir y a comprometerse con mejores obras para el municipio de Pimentel. Dios le bendiga, señor presidente, a usted, a su familia, a su gestión, al municipio de Pimentel y a la República Dominicana. Muchas gracias.
Palabras del alcalde municipal de Pimentel, Noel Abreu More, Super K, 100.7, transmitiendo en vivo este acto de inauguración de la planta de tratamiento aguas residuales Provincia Duarte, una obra reclamada por décadas de años. Inmediatamente vamos a escuchar a la representante comunitaria Diosbeira Quesada. Le vamos a pedir que por favor sea breve porque tenemos el tiempo encima.
Buenas noches para todos. Para mí es un inmenso placer poder representar al municipio que tanto amo y en el que he crecido esta tarde. Nuestra escuela Serinfa, que dignamente represento, tenía un problema específico a la entrada, que gracias a esta planta de tratamiento fue erradicado. Agradecemos inmensamente, excelentísimo señor presidente, al señor Wellington Arnaud del Instituto Nacional de Alcantarillado de Agua Potable, a Julio Lizardo, al alcalde de nuestro pueblo, a cada persona que de alguna u otra manera hace posible que el pueblo avance. Porque cada paso, cuando usted siembra una semillita de una plantita, usted no va al otro día esperando que el árbol está. Usted comienza a regarla, comienza a darle cariño, la saca al sol, le da el tratamiento necesario para que llegado el momento, esa planta se ponga inmensa y haga y cumpla el propósito para lo que fue enviada. Señor presidente, su trabajo es mucho, lo sabemos, pero agradecemos inmensamente que usted haya volteado a ver al municipio de Pimentel. Este municipio, señora, no es blanco completamente, y yo creo que ha llegado el momento justo y necesario de que el gobierno central, el regional y todo lo que involucre nos voltee a ver, cumpla las promesas que se nos han hecho y nos hagan hacer a Pimentel la tacita de oro que todos sabemos que el Señor nos ha prometido. Como ciudadanos estamos haciendo nuestra parte, o como cada persona desde su posición está asumiendo su trabajo, y le agradecemos muchísimo que usted ya nos está dando la oportunidad de ser el hermoso Pimentel. Quiero terminar diciéndole que es mi oración que cuando la historia de Pimentel, que todavía se está escribiendo, llegue a manos de mis hijos, pueda haber una página que diga: en el gobierno del presidente Luis Abinader Corona, Pimentel pudo ser la tacita de oro de tus sueños. Muchísimas gracias.
Palabras de agradecimiento en nombre de la comunidad de Pimentel a cargo de la representante comunitaria Diosbeira Quesada. Estamos en Pimentel, provincia de Duarte, inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales Super K 100.7, transmitiendo en vivo este acto con la presencia del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien ha hecho un amplio recorrido por la provincia de Duarte, entregando obras importantes en el día de hoy. Un hospital modernísimo que entregó el presidente de la República Dominicana. Otras obras importantes que han sido entregadas en el día de hoy. Y en este momento, en su última actividad, la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales. Inmediatamente, señoras y señores, vamos a escuchar las palabras del director ejecutivo de INAPA, Wellington Arnaud.
Buenas tardes. Ya anoche, en un día espectacular, donde el presidente viene de inaugurar el hospital regional, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí en este día histórico. Excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República, nuestra querida gobernadora Xiomara Cortés, director del INDRI y líder Olmedo Cava, compañero de gabinete, señor Lorenzo Ramírez, director de pasaporte, señor Luis Rosario, viceministro de Salud, Luisito, igualmente a nuestro alcalde Noel Abreu, cariñosamente Noli, muchísimas gracias por tus palabras. Un saludo donde esté al senador que no pudo llegar, Franklin Romero, igualmente a Nicolás Hidalgo, diputado de la provincia, José Luis Rodríguez, diputado, Ariel Marte, diputado, Yanni Ventura, diputado, Escarle Díaz, alcalde, no, el alcalde, que Escarle, a nuestro querido alcalde, Alex Díaz, del municipio cabecera, muchísimas gracias, Alex, y por tu apoyo siempre en tus medios. Fauris Vélez, que no lo conoce nadie por Fauris, el alcalde de Castillo, nuestro querido Fofo, que está aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Abel, representante comunitario, que está con nosotros. Paul, igualmente a nuestro subdirector, Huáscar Martínez, que está aquí con nosotros, Wellington Jiménez, Ludwig Álvarez, invitado Gilberto Morillo, Víctor Perdomo, a todo el equipo del INAPA, también muy especialmente a nuestro querido Julio César Lizardo, el Loga, que está por aquí, director provincial y subdirector de la institución. Y a una persona especial que nos acompaña, que es la que nos da la fortaleza cada día de trabajar duro, a mi querida esposa, Gabriela Rutinel, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Sin duda, hoy traemos bienestar y salud al municipio de Pimentel. Hoy es un día muy especial y quiero iniciar mis palabras, presidente, que usted conoce muy bien, cuando nosotros iniciamos nuestro recorrido visitando a cada uno de los sistemas, y uno de esos fue aquí, en Pimentel, donde en el último gobierno de Balaguer se hizo esa planta de tratamiento. Y hablando con Luisito, esa fue la primera vez que yo vine aquí, se encontraba totalmente abandonada esta planta, de manera que no tuvo ningún seguimiento en el proceso, salió de servicio, nunca pudo cumplir con su rol. Y gracias al apoyo del presidente, porque no solamente que la planta no funcionaba, lo que ocurría en nuestras calles, en la calle Mella, en la calle Hermanas Mirabal, con Sánchez, toda nuestra, en la calle Independencia, que aunque no le dice que era esporádico el mal olor en el parque de la Independencia, yo llegué a sentarme y en el parque uno no se podía sentar, presidente, del mal olor que había allí. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, cada martes, celebra un gabinete de agua y construcción y tomó la decisión firme de colocar el saneamiento como un eje fundamental de su gestión de gobierno. Porque muchos hoy aquí ven todo este concreto, ven esta planta espectacular, pero la mayoría de gente en Pimentel, presidente, no sabe que esto está aquí, porque estas obras se hacen a las afueras de los territorios y las tuberías se colocan por debajo de la tierra, y por eso tenemos una deuda tan grande que se ha venido estrechando, porque el presidente Luis Abinader no le ha importado de que supuestamente estas obras no dan capital político, modesto, sino se ha ocupado de que, si bien es cierto que supuestamente no dan capital político, no es menos cierto que estas obras impactan en la mejoría de la calidad de vida de nuestra gente. Y eso ha sido una obra que el presidente Luis Abinader lo ha tenido bien claro, y por eso estamos aquí en el día de hoy. Mire, presidente, es cierto, como decía Noli, el tema del asfalto, pero uno de los aciertos de ese gabinete es que antes de nosotros colocar las tuberías, todo plan de asfaltado tiene que esperar, porque antes se aplicaba el asfalto y luego se rompía para colocar las tuberías. Ahora cada centavo del pueblo dominicano se está ejecutando de manera eficaz, eficiente y sobre todo transparente. Por lo tanto, primero había que colocar las tuberías,
para que hoy, cuando usted camine en la calle Mella, que yo, o en la Sánchez, mejor dicho, que tú, en la Mella con Teniente Amado García, que me paré allí y había una persona, presidente, en la acera, doña Juana, que estaba con su madre, y cuando me paro, se para de su silla ella y me dice, miren, aquí cayó un aguacero antes de ayer, y aquí no ocurrió nada, y nosotros no recibimos ese mal olor que teníamos antes, ya podemos compartir con nuestra gente, mire esos niños en la calle, ya podemos disfrutar de nuestro pueblo. Pero así mismo estaba don César sentado al lado y no se quiso quedar callado, y me, don César Napoleón, y me dice, mira, Wellington, dímele al presidente que muchas gracias, porque el mal olor entraba a mi habitación y no me dejaba dormir. Pero de allí nos trasladamos a la calle Sánchez con Hermanas Mirabal, que colocamos la tubería en la Hermanas Mirabal. Hermanos de Castro, no, no, ese hermano, ese otro. Yo estoy hablando de las hermanas de Castro con la Sánchez, que en la esquina está el hoyo de Mema, Paul. ¿Sí o no? Está el hoyo de Mema. Pero cuando fui al hoyo de Mema, presidente, que entré a la casa de doña Berta y le pregunté cómo se sentía, el hoyo de Mema, eso no se podía estar. No es posible que dominicanos vivan de esa manera. Y cuando yo entré a esa casa, presidente, que ella me dijo, mira, yo quiero que tú sepas que aquí nosotros no podíamos comer, que el mal olor que salía del hoyo de Mema lo tenía a nosotros frustrado, que no podíamos almorzar tranquilo con nuestra familia. Dile al presidente que muchas gracias por esta obra. Y cuando me iba, que no había visto... a otra persona que estaba ahí, me agarra por la muñeca una señora que era la mamá de doña Berta, y me agarra del brazo y se me pega y me mira a los ojos y me dice, oiga bien, presidente, me dice, mi hijo, que Dios te bendiga. Y yo quiero transmitirle a usted, presidente, que Dios le bendiga, porque hacer estas obras hay que tener valor, decisión, coraje, responsabilidad para invertir en cosas que no se ven, pero sí se sienten en la salud de nuestra gente. Es por eso que es cierto y vendrá el plan de asfaltado, pero tenemos que sentirnos, y yo me siento más que orgulloso y privilegiado de ser parte, de trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de aquellos que no tienen voz ni voto, de aquellos olvidados que usted lo está rescatando, haciendo estas obras que son costosas, pero impactan en la mejoría de la calidad de vida de nuestra gente. Presidente, sigo aquí con las botas puestas, trabajando, acompañándolo en la transformación que usted está haciendo en la República Dominicana, porque estoy convencido que los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Muchas gracias.
Discurso central de este acto de inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales en Pimentel, provincia Duarte, a cargo de Wellington Arnott, director de INAPA. Inmediatamente, señoras y señores, vamos al corte de la cinta. Vamos a llamar al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a Wellington Arnoa, a las autoridades de la primera línea, a que acompañen al excelentísimo señor presidente de la República al corte de la cinta que deja oficialmente inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales de Pimentel, provincia Duarte, una obra reclamada por más de 45 años y hoy una realidad gracias al presidente de la República, un presidente cerca de la gente, Luis Rodolfo Abinader Corona, el país y el extranjero siguiendo por SuperK 100.7. este acto de inauguración de esta importantísima obra reclamada por la comunidad de Pimentel, provincia Duarte, inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ahí está el presidente, cortando la cinta que deja oficialmente inaugurada esta importante obra. Queremos agradecerle a los compañeros de la prensa, a las autoridades, a los comunitarios, a todos y a todas su presencia.
El equipo de Ingeniería Estrella, por favor, un fuerte aplauso a estos contratistas que fueron esenciales para esto. El presidente quiere darle las gracias a todo el equipo entero de Estrella, por favor. Un aplauso fuerte. Que no era fácil construir esto en este terreno tan arenoso que cuando se hacía una zanja estábamos con miedo que se derrumbe.
Ahí está la información de Wellington Arnott. Reiteramos el agradecimiento a las autoridades provinciales, locales, nacionales por su presencia en este acto, a los comunitarios, a los invitados especiales, a los queridos amigos de la prensa en esta transmisión por SuperK, indudablemente la emisora de más audiencia de toda la región norte de la República Dominicana. Gracias de corazón a todos ustedes por su presencia en este acto en el que el presidente de la República concluye una serie de actividades importantísimas en la provincia de Duarte, entregando obras que eran reclamadas por muchos años por los comunitarios y las autoridades de la provincia de Duarte. Muchísimas gracias y despedimos con un fuerte aplauso al excelentísimo señor presidente de la República.
Bueno, mi gente, hemos llegado a la parte final de este programa Tiempo de Diálogo por Teleradio América. Y el escenario que hemos elegido para el cierre es un escenario de aprendizaje. Aquí pueden tanto los estudiantes y visitantes en sentido general ver información que le tienen escrita para ellos poder leerla, pero también tienen algunos equipos como microscopios que pueden hacer observaciones especiales y, por supuesto, guías que contestan esas inquietudes y preguntas que tienen los visitantes generalmente. Les invitamos de nuevo a visitar el Acuario Nacional, a aprovechar la oportunidad de conocer más de nuestra biodiversidad y que siga naciendo ese deseo y enriqueciéndose ese deseo tanto de aprendizaje como de cuidado a nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad y nuestro planeta. Señores, gracias por habernos acompañado. Punto específico de Judith Valdés, el Acuario Nacional. Buenas noches a todos y hasta la próxima.